Con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 13 minutos de la tarde, las 5 y 13 en Canarias, que nos escucha mucha gente desde Canarias, Agapito, Albia, que lo debéis saber,
sí,
hombre, por
y desde
favor.
Almería, muchísima gente. Mucha, en Almería me acaba de mandar un amigo mío diciéndome, me pongo los pinganillos y me voy a la playa que os voy a escuchar. Oye, ahora te lo enseño, ahora te lo enseño para que veas que eso es verdad.
Eso es crueldad, ¿eh?
Sí,
envidia,
sí, sí,
¿eh?
Sí, me acaba, es un chico que me lo dice, me he bajado de
a ver. Efectivamente, efectivamente.
Ahí está, ¿eh?
Precioso. Garci tiene que venir ahora enseguida. Antes de que venga Garci, recordar que ¿qué vas a hacer esta tarde?
Pues esta tarde vamos a presentar el último libro de José María Marco, un libro absolutamente magistral sobre Lope de Vega. Realmente yo creo que es la obra más exhaustiva que se ha publicado en estos últimos años en torno a Lope de Vega y muy específicamente en torno a lo que es el concepto central en Lope de Vega, el concepto de amor. Es un libro que reúne las características, por un lado, de ser una obra muy erudita, en la medida en que naturalmente haber hecho el desbroce que ha hecho José María de una obra tan amplia, tan rica, tan dispersa como la de Lope de Vega, y haberlo hecho con esa precisión requiere una entrega y un tiempo locos. Y en segundo lugar, es una obra extremadamente seductora, porque realmente Marco lo que hace es hacer una teoría general del amor y, por lo tanto, de algún modo, una teología general.
Agapito.
Pues mira, yo no he leído todavía el libro, ya sabéis que yo soy un enamorado de Lope, incluso en el libro que le dediqué a Garci, abría
Garci, buenas tardes.
Con un poema sobre el amor, precisamente, pero yo creo que
San Ginés está muy...
Sí, pero no solamente ha sido, yo creo que ha sido uno de los grandes teóricos del amor, aparte de...
Sí, sin duda.
Aparte de ser el gran poeta del amor. Y también hoy, mañana, hace poco más de un año, falleció nuestro buen amigo César Alonso de los Ríos. Ya. Ha pasado ya un año.
Un año ya.
Y mañana va a haber un homenaje, la Academia, la institución Tello Téllez Meneses, que es la Academia Palentina de Historia, Letra y Bellas Artes, una academia que tiene siglos, entra mañana una nueva académica y le va a dedicar la lección magistral de entrada a César Alonso los Ríos, un camino, una idea y un estilo, de la profesora de literatura Andrea Herrán Santiago. Entonces, el que pueda acercarse por Palencia, pues seguro que esta mujer conoce muy bien sobre todo la obra literaria de César, ¿no? César es sobre todo un gran escritor que a veces a César siempre se, como ha sido un gran analista político, pero yo creo que César sobre todo era un esteta porque él odiaba la maldad por la maldad misma, pero también porque era fea y ridícula.
¿Recuerda? Entonces, ¿Es en Palencia,
en la institución Tello Téllez de Meneses, la Academia Palentina de la Historia de las Letras y de las Bellas Artes, y entonces la conferencia de entrada de esta nueva académica es Andrea Herrán Santiago, y el título de la conferencia César Alonso.
Y el libro de nuestro amigo José María Marcos sobre el amor en Lope de Vega, esta tarde a las 8 en San Joaquín 3.
Bien, ¿y alguno de vosotros va a firmar el próximo fin de semana en la Feria del Libro o ya habéis terminado?
No, terminamos, lo que termina es la feria.
Pues ya, pero
la próxima semana.
El próximo fin de semana también hay feria.
¿Tú has estado?
Mira, yo más que estar...
Es que estás tan moreno que te ha pegado el sol firmando ejemplares.
Sí, vuestros ejemplares. Yo tengo allí la mitad de mi corazón ahí en la Feria del Libro todos los días.
Yo voy a estar el sábado por la tarde en Notorious firmando. Y el domingo, que se acaba la feria, iré por la mañana a Notorious y por la tarde al Reino de Cordelia. Están pegadas las dos casetas prácticamente.
Bueno, pues ya lo saben.
Y como todos los años, háganse la idea de hacer larga cola.
No, bueno, este año se creo que está lleno. Es que ha hecho buen tiempo, no ha llovido. La gente se ha animado más, ¿no?
Y no ha hecho mucho calor. Y te hace, no llueve y no te hace calor, que es lo ideal.
Lo importante es que la Feria del Libro sea un estímulo para comprar libros cuando acaba la feria, porque hay muchos libreros,
claro,
que se quejan de esto. Hay un librero, Carlos Palacios, el librero de la librería Antonio Azorín, que el hombre, que vende muchísimo, vende para toda España y vende para el mundo entero, por internet, etcétera, pero siempre se queja de que la Feria del Libro, que él está muy contento, que hay una Feria del Libro y que hay que promocionarla y que hay que seguirla, pero a veces, eso es como el Quijote, o sea, el Quijote ha borrado buena parte de nuestra gran literatura, porque no leemos a los grandes, ¿no? Pues también a veces la Feria del Libro es un montaje cultural, que es muy interesante, la industria cultural, pero a veces la gente solamente va a la Feria del Libro a comprar un libro para todo el año y luego ya no va a las librerías. Entonces, muchos libreros se quejan de eso. Seguramente los libreros que no vienen a la Feria del Libro. Pero sí que mucha gente se queja de que sea más bien un montaje cultural y menos promoción del estilo.
Según está ahora mismo las librerías en España, todo lo que sea vender
para ellos es la supervivencia.
Es más una Feria del Libro de libreros que de editores.
Hombre, si es que la organizan los libreros.
Está muy bien.
No, pero los editores, el otro día yo hablaba con Manuel Pimentel, el del editor de Almuzara, ¿no? De donde yo sacaba mi libro.
Antes era conocido como exministro de no sé qué. Sí. Desde lo de Ortega es conocido ya como eso. No, lo digo así.
Sí, creo que sí.
De toda su carrera es lo de lo que más puede presumir.
Ah, muchas gracias. ¿Cómo te quiero?
¿Qué pasa?
Es que no sabía por dónde iba.
Claro, rapito.
¿Cómo te quiero, Dieter? No, pero me decía
una cosa. Puede presumir otra cosa. Es el único que le dijeron. Tienes que seguir el ministro. Dijo, no, me voy.
Es muy inteligente y me decía, mira, Gapito, nosotros vamos a la Feria del Libro porque tenemos que estar como editores. Dice, pero claro, lo más importante es que siga habiendo muchas librerías, que siga habiendo distribuidoras y que siga habiendo autores, ¿no? Y digo, autores siempre va a haber. Pero él me dice, es un negocio donde no se gana mucho. Dice, pero se estabiliza, es bueno, ¿no? Está estabilizado. Y yo tengo otro amigo que es el presidente de la Federación de... Bueno, es el gestor de la Federación de Gremio de Editores, o sea, que es Antonio María Ávila, que mantiene una tesis, Antonio, que es un hombre muy brillante, es un hombre que de libros y de exportación de libros de España en el mundo es el que más sabe. Y me dice una cosa, y yo siempre discuto con él, porque tenemos la manía de decir, en España se lee poco, y me dice, te equivocas, en España se lee, y se lee mucho. Y los datos que publica la Federación del Gremio de Editores, el crecimiento de lectores es significativo, ¿eh? Un día deberías invitar a Antonio María Ávila, porque es el tipo que más sabe, es el gestor, o sea, lo tienen ahí de la Federación del Gremio de Editores. Entonces, tenemos una manía con que la gente no lee, pero no, la gente lee mucho. Donde no se lee es en las universidades, donde no se lee es en los periódicos, donde no se lee es en la industria cultural, pero la gente lee. Y además, quiere conocer a los autores, quiere conocer... Yo creo que mucha gente... Yo voy a la Feria del Libro simplemente por ver a las pequeñas librerías y te ofrecen muchísimas cosas. Es decir, que la Feria del Libro yo creo que es un escaparate de los libreros, a pesar de lo que diga mi amigo Carlos, el de la Antonio Azorín.
Ahora te diré que...
Y ha salido hace 15 días.
Segunda edición. Sí. Ray Bradbury, humanista del futuro. ¿Te acuerdas, Garci, que te dije hace unos meses... que en un partido de fútbol de mi hija, el padre, un tipo estupendo, de Sara, otra compañera, había dicho, yo conseguí un ejemplar perdido en un almacén de Ray Bradbury hace muchos años y estaba dedicado por otra persona, tal, porque habían cogido... Bueno, pues ha salido Ray Bradbury,
humanista
del futuro.
Nunca me habían editado mejor un libro que ese.
Y segunda edición.
La letra, sí, porque... Hombre, yo creo que es una edición solo de 1000 ejemplares, lo que ha salido, pero pues está muy bien ya, joder, ya.
Es que el personal conoce básicamente a nuestro amigo Garci por sus fantásticas películas, pero Garci es probablemente uno de los autores más leídos, uno de los escritores más leídos de este país, y eso hay que decirlo con toda claridad. Un libro de...
Eso se viene del Antiguo Testamento.
Un libro de Garci.
Desde hace 50 años.
Pues es igual.
50 años, ¿no?
Sí.
¿Sí? Claro.
Claro. Este libro salió el 71, yo lo escribí en el 70, hace 49 años.
Joder, claro, qué viejo, maravilloso. Qué viejo soy. Oye, pero fíjate qué pena, pero estoy convencido, José Luis, que este libro, que ahora sale la segunda edición en el 2019, pero seguro que han hecho muchas reimpresiones.
No,
que te digo yo, en serio, que era que había que habían estado buscándolo. Oye, ¿cómo consigo el libro de tal? Oh, no, y no. De milagro, en un sitio, en el almacén, lo tenían, y gracias a eso, en este en concreto, ¿eh? Mira, otro sí.
Salió en una edición muy bonita de Helios, y la portada la hizo Daniel Gil, sí, que era el que hacía todo lo de Alianza, y claro, esto, aunque no era de Alianza, pues digamos, por amistad, y mira cómo es, y nunca se había vuelto a sacar. Fíjate, aquí este debe estar la...
¿Qué márgenes han dejado en el libro? Que no se
esto
puede
es,
dejar...
Esto es la entrevista, mira. ¿Es? Esto es Daniel Gil.
Qué bonito. Gil, y hacía unas portadas.
¿Ves? No, esto es... Tiene razón. No, luego ya es normal, es el libro Márgenes Normales.
Ah, son Márgenes Normales.
Que como yo no quise hacer ningún tipo de texto nuevo, yo suelo meter la mano continuamente cuando van a sacar un libro o cuando voy a mandar algo, siempre rectifico y cambio una palabra a otra y tal. Y por ese no quise nada, porque es como si lo hubiera escrito otro. Entonces me parecía que era meter la pluma en un libro que no era mío, sinceramente. Pertenece a un chico que tenía 25, 26 años y no debía yo meter la pluma en lo que escribió ese chico.
Hay que respetar
a los jóvenes. Llame ahora igual que yo, pero ya yo no soy aquel no sabía que iba a sacar. Exacto. Esto.
Fíjate, entonces,
no he tocado ni una palabra.
¿Cómo me lo centra Garci? Porque parece que está hablando de la apropiación cultural. ¿Y qué es la apropiación cultural? Es que me he acordado de ti, Agapito, porque un amigo tuyo, lo de amigo va con ironía, López Obrador, presidente de México.
Antonio López Obrador, Andrés López Obrador, AMLOT.
El amigo. México, a través de su gobierno, ha acusado a Carolina Herrera, la diseñadora venezolana, de apropiación cultural, porque en una colección ha utilizado diseños de los pueblos originarios.
¿De qué originarios eran estos?
No, pero que no es broma, o sea, que esto es noticia, sí. Ahora mismo es una de las noticias que está destacada en la prensa.
Esos vestidos serán de Andalucía,
en España,
de Sevilla o de algún sitio.
Dice,
así,
vestidos,
los llevaron allí
vestidos
los
de Carolina Herrera, inspirados en el sarape de Saltillo.
Saltillo es lo más español que hay.
A ver, ¿qué quiere este señor que hiciese? ¿Que los entrecomillase?
Ah.
No, pero mira, hombre, si estos son vestidos de sevillanas y de cordobesas, hombre.
¿Recordáis una cosa inteligentísima que decía Foucault cuando le comentaban? Oiga, que es que en sus textos están resonando cantidad de autores.
¿Claro?
Dice, oiga usted, yo a mis amigos los uso, claro, no los cito.
Hombre, eso es pasarse también. Pero en este caso son vestidos evidentemente que vienen de la tradición más hispánica.
Te
ponen un sombrero cordobés y ya está. Pero si es que no tienen nada más. Si ellos iban en taparrabos, y aquí lo que llega es Hernán Cortés, y entonces llegan las modas, etcétera.
Pero escucha, Dios, hombre, y aunque así fuera...
Genial.
Y aunque así fuera, lo digo, la secretaria de Cultura del país,
no tiene
la ministra,
nada que decir, no
una
nada.
Tal Alejandra Frausto, ha enviado una carta a estos diseñadores y una advertencia también a Zara, y les ha dicho que es eso de utilizar en algunos patrones cosas que forman parte de la cosmovisión de los pueblos de regiones específicas de México.
Pues mira, Dieter, que le respondan diciéndole que ella ha plagiado su nombre del gran Alejandro Magno, así que haga el favor de pagar de...
Bueno, vamos a aconsejarle a nosotros que lea algún autor...
Has dicho que se llamaba Alejandra, ¿verdad?
Alejandra...
Plagio.
Que lean algunos autores mexicanos, esta señora, que lea José Vasconcelos, el Ulises criollo, por ejemplo, que lea Alfonso Reyes, La visión de Náhuatl, que lea, bueno, ¿qué voy a decirle?
¿Tú qué quieres, provocarle dolor de cabeza?
Octavio Paz, que lea Octavio Paz, que lean todo esto, porque claro, es que estamos en un mundo donde, como ellos, no es que se desconozcan, sino que se han montado una historia para mantener al pueblo mexicano arruinado y en el hambre. Es decir, esto es puro nacionalismo barato de los años 40. No, pero esto es
todo
la cosa.
No me
quería
llamarlo ni nacionalismo.
Sí, no, cuando le pusieron un pleito a los hermanos Warner Brothers.
Sí. Entonces
ellos dijeron, un momento. El pleito lo ponemos nosotros. Los hermanos Marx son antes que los hermanos Brothers. Somos hermanos antes.
Antes, claro.
No empecemos con pleitos. Decía.
Sí, pero esto de la apropiación cultural es una cosa que no es solo de que haya hecho obra conservador respecto a esto.
Esto lo lleva haciendo. México es especialista en esto desde 1917. Todos los grandes autores mexicanos. Todos los grandes autores mexicanos que han tenido sus raíces en la cultura hispánica han estado en contra de este nacionalismo. Y por eso he citado a Vasconcelos, claro, y a Alfonso Reyes, que es que no ha habido gente más grande que ellos. Y después he citado al premio Nobel, que es Octavio Paz. Y podríamos citar, bueno, podríamos seguir citando contemporáneamente pues a gente seria. Pues el más grande filósofo que hay ahora mismo en Hispanoamérica, que es Gabriel Zaid. Entonces Gabriel Zaid de esto es que se carcajea, ¿no? Por no hablar también de Enrique Krause y de muchos otros. Y esto sí que forma parte del nacionalismo más barato mexicano. Y esto es muy serio, es como cuando hablan y dicen, bueno, la visión de los vencidos. Entonces resulta que la visión de los vencidos está tomada, bueno, pues de los cronistas españoles. Y dicen los cronistas, es que ellos, claro, ellos se informaban, les enseñaban a los indígenas latín, español, y ellos también aprendían náhuatl. Y entonces, porque no eran lenguas escritas, eran lenguas orales. Las gramáticas las hicieron los curas españoles, ¿me entiendes? Es decir, no son lenguas prehispánicas, son lenguas hispánicas. Entonces, ya está bien. Ante este tipo de tonterías, no tonterías, hay que arremeter, y hay que justificar, y hay que argumentar, y hay que razonar. Es decir, esto es igual que la leyenda negra. Ya sabéis que yo con la leyenda negra tengo, digo, cargarse la leyenda negra es una ridiculez, ¿no? Pero ante este tipo de... Sí, pero ante este tipo de historias sí que tenemos que reaccionar y justificar. Y sobre todo con la argumentación de los grandes mexicanos del siglo 19 y 20, porque si México y toda Hispanoamérica está tan mal, es sencillamente porque todas sus élites políticas han querido que esos pueblos estén de espalda a su historia. Y hay que decir que igual que México no tiene relaciones con Argentina o con Bolivia, digamos que la gran tragedia de Hispanoamérica es que las relaciones comerciales entre esos países son no escasas, no existen. Argentina tiene más relaciones económicas con China que con Chile. Esto es un escándalo. Y esto está pasando, y menos mal que han tomado alguna medida decente últimamente, ¿no? Pero sí, ante toda esta gente, y Anlot, no olvidemos una cosa, es el jefe de todo el nacionalismo. Todo lo que pasa en Venezuela, buena parte la tiene también la culpa Anlot, que no se acabe en Venezuela con lo
López
que está
Obrador,
pasando.
Que López Obrador, que
Ángel Andrés López Obrador, que era un populista, siempre ha sido un populista, este ha tenido a la gente en la calle, en el Paseo de la Reforma, durante un año. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Este es un tipo que lo único que tiene es ideología populista.
Y que tiene su gracia lo de ser indigenista anti-español llamándose López. Pues mire usted.
Sí, sí.
No sé, pero si alguien se ha dedicado a cargarse a los indígenas, no he sido yo, ¿eh?
Pero no, decía que lo de la apropiación cultural, que es un concepto que Agapito nos lo ha explicado muy bien, la vertiente mexicana, pero que ya está extendido.
Hay pero una es que es la hispanidad, hombre, que esto es la hispanidad.
No, pero
vamos
digo,
a ver.
Sí, pero esa parte ya, pero digo que además... Por ejemplo, hay una cantante que no sé si conocéis vosotros, que se llama Rosalía, que está triunfando ahora mucho y que es una cantante que mezcla lo moderno con el flamenco, con el no sé qué. Bueno, la dijeron que estaba apropiándose de la cultura gitana y que quién era ella para hacerlo. O sea, en el momento
cantó una cosa de los chunguitos.
De los chunguitos, sí. Si me vas a elegir.
Si me das a elegir.
Sí, si me das a elegir.
Me das a elegir la
bea. Sí, sí. Ahora la podemos escuchar, que nos la pone Luis o Isaac.
Una canción extraordinaria.
Pero es que además, fíjate.
Pero que tú dices, si oye, dejas... para acusar a alguien de estar apropiándose de la cultura, te estás teniendo que haber apropiado tú antes.
El pueblo mexicano, que es muy inteligente, bueno, cualquier ciudadano mexicano, simplemente por salir a la calle había que hacerle un monumento, porque no son ciudadanos, son héroes. Héroes, porque no hay ni policía, el Estado está al servicio solamente de estos...
Y cuando la hay peor, porque entonces...
Pero
que no lo hubiese.
Pero el pueblo mexicano, cuando va alguien, por ejemplo, yo qué sé, un cantante, un cantador flamenco, un bailador o un guitarrista, se llena en todas partes. O sea, cuando va Sabina, pues es que es la misma cultura, es la cultura hispánica. Es decir, a ver si ya nos dejamos de este tipo de chorradas y empezamos a hablar de lo que son los valores hispánicos. Hay una cosa que se llama la unidad hispánica, frente a la memoria fragmentada. Entonces, estos tíos han creado memorias fragmentadas, pero aquí no hay nada más que unidad hispánica. Y por eso yo cito siempre a los grandes autores liberales, a los grandes liberales mexicanos.
Mira, escucha.
Elegir entre tú y el amor.
suena bien. A mí es un tipo de música que ni me va ni me viene, pero suena muy bien.
No, la canción es espectacular.
Suena muy bien.
La metió Carlos Saura, Deprisa, Deprisa.
Es verdad, es verdad. De eso me sonaba,
en
claro.
Los chunguitos, la de los chunguitos. Claro. Esta es, yo la escuché por primera vez en la gala de los Goya, pero que además es,
la, música,
la letra
la
es espectacular. Dice, si me das a elegir entre tu amor y mis ideas... Dice, no, no, déjate, olvídate de mis ideas, que me quedo contigo. Pero Rosalía hace este homenaje, canta esto, claro. Y de pronto aparece el listo de turno de una asociación y dice, le está robando a la cultura a los gitanos. Y aparecen los chunguitos y dicen, qué ilusión nos hizo. Estábamos viendo la gala de los Goya y de pronto vemos esta canción que suena, dice, qué alegría. Que, por cierto, les venía estupendamente porque la gente se vuelve a acordar de la canción, que luego podemos escuchar la versión de los chunguitos, y dicen, oye, que qué bien, se la descargan, reciben algo los chunguitos.
La élite política mexicana, como la élite intelectual...
Pero esto era en España, no, en México.
Ah, bueno, pero volviendo a México, yo he visto a la gente llorar con películas de García. En el centro cultural más importante de México, que será el Centro Nacional de Bellas Artes. Entonces, ante la película de Galdós, pues yo he visto, de Garci, pues he visto gente llorar. Pero yo he visto interpretar en México, pues, a Paco de Lucía, y, bueno, este llenaba todos los auditorios, llena cualquiera, Rafael. No hay ningún cantante, no hay ningún artista español que vaya a México y no llene en todas partes. Pero estoy hablando de música flamenca. Entonces, nuestro origen, nuestra raíz es única, es la misma. No sé si me explico. Es decir, y si escuchamos un corrido mexicano, pues hay que ver que es el romancero. Es que es nuestra cultura, es que ante esto hay que reaccionar. Hay que ponerse muy serio. Y por eso digo, señores, lean a los grandes. O sea, la unidad cultural española, lo que ha dejado España, es una unidad cultural de valores, de tradiciones, pero que está vigente, que no es una cosa que hubo en aquel tiempo, sino que está ahora. Vaya uno por donde vaya, por cualquier país de América. Ahora bien, lo que sucede es que cuando tú a la gente le cuentas, le dices, bueno, es que a mí, es que soy de Bolivia, bueno, mira, eso era el Alto Perú, ahora Bolivia, y tú, ¿cómo? Pero si yo estoy peleado con los peruanos, ¿cómo va a estar usted peleado si era virreinato de Perú? Es decir, se ha olvidado, se ha fragmentado, se ha machacado la historia. Uno de los problemas más graves que tiene toda Hispanoamérica en estos momentos es que no hay una historia de Hispanoamérica. No hay una historia de Hispanoamérica. O sea, hay una historia de México, una historia de Venezuela. No, es que como igual que tenemos nosotros una historia de Europa, hay una historia de Hispanoamérica.
Es que olvidamos de un modo absurdo completamente que todo eso fue lo mismo, que la lengua era la misma y que la literatura era exactamente lo misma. Capito y yo hemos comentado alguna vez esa maravilla absoluta de que de pronto Sor Juana Inés de la Cruz esté escribiendo y en alguno de sus poemas aparezcan una serie de variaciones sobre un endecasílabo de Góngora. Naturalmente es que la literatura y la lengua de Góngora y la de Sor Juana Inés de la Cruz es la misma, no solo la lengua, la literatura, porque es todo el ámbito simbólico en el cual esos versos se articulan.
La literatura, la historia.
A título, estaba recordando yo ahora que la canción esa tan buena, la que metió Carlos Saura en Deprisa, Deprisa, que es una película magnífica, la perdieron en un taxi.
No me digas.
Sí, los chunguitos, que estoy recordando yo. Y no sé si fue el taxista o cómo la recuperaron, pero la habían perdido. Hubiera estado perdida para siempre. Una de las grandes canciones de los chicos.
¿Sabes, García, que hay, una obra maestra que se perdió en un taxi y nunca se volvió a recuperar? Que era la segunda parte del Ser y la Nada de Sartre, completa. Y sin copia.
¿Y cómo se sabe que era maestra si se perdió?
Porque la primera parte es una de las obras maestras del siglo XX. Y en todo caso, guste o no guste...
nos caiga mejor o no.
A mí me cae muy bien, pero vamos.
Es raro, ¿alguien la encontraría?
En un taxi.
Sí, pero, digamos, en el taxi no la vio, llegó otro pasajero, la cogió, algo pasaría con ella.
Un manuscrito completo.
Que no es un folio, sería un paquete.
No, era un...
paquetito.
O alguien la cogió y la hace por
la tiró.
La va fraccionando. No, si la tiró, igual, otro la encontraría. Alguien dice, yo capítulo a capítulo voy soltándolo. Algún filósofo francés, igual, no se sabe, ¿no?
Se sabe.
Hay una novela reciente, que se basa en alguien que se encuentra en un autobús un manuscrito de lo que es una novela, una historia escrita por una señora de limpieza. Bueno, que no se sabe qué es la señora de limpieza, pero que lo encuentra y dice, ¿y esto? ¿Y este texto? que es, bueno, pues imagínate, yo espero que no se perdiera, que el taxista se lo quedara para él y dijera, fíjate el texto que ha dejado este señor, ¿eh?
Este señor.
Mira, en la de los chunguitos.
Y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos hay amor.
Y esto se lo vemos gracias a un taxista, a otra vez los taxistas ahí.
¿No? Muy buena esta canción.
Sí. Ahí hay una.
Y la versión de ella también.
Sí, la verdad es que...
distinta, pero está muy bien, muy bien, sentida, muy emocionante.
A otro personaje.
La que habéis puesto primero, lo de la chica, muy bien producida, ¿eh? Espectacularmente producida.
Yo sigo pensando que uno de los grandes cantautores españoles, aún hoy, el mejor, sigue siendo Amancio Prada. Amancio Prada cantando San Juan de la Cruz. Bueno, yo lo vi también en el mismo lugar donde he visto las películas de García en México, lleno, lleno. Es decir, siempre donde va Amancio Prada cantando San Juan de la Cruz, en México, por todo México, es decir, llena.
Muy buena, Amancio Prada.
Amancio Prada es un genio, es un genio. Cantar a San Juan de la Cruz.
No, pero canta muy bien su voz.
Sí, 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 sí.
Pero como arroyo que brinca de peña en peña.
García Calvo, ¿verdad?
Esta era la canción de Agustín García Calvo, que cantaba él con Chicho también.
Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa.
Es triste como... si uno se empeña, desde los gobiernos, desde los medios de comunicación, se puede cambiar la percepción de lo que es tantísima gente. Porque antes hablaba Agapito de lo que es México. Es un país donde probablemente sea uno de los sitios donde más millones de personas quieren lo español y a los españoles. Cuando se murió...
son
Rocío,
ellos, en Nueva España.
Cuando se murió Rocío Dúrcal...
ahí tienes un caso.
Aquí en España se llevó un disgusto a la gente porque era una cantante muy querida. En México... fue desgarrador. Se les había muerto una de los suyos.
Pero la ranchera que cantaba.
Hombre, ella, dice, pero ¿por qué nos ha pasado? ¿Por qué nos ha pasado esto? Y tú decías, oye, a ver si van a estar llorando más en México que en España, sí. Rocío Dúrcal. Sí, sí. Y estaba pasando así. Porque era así, y con todos los ejemplos que has podido poner, los artistas miles, que van todo. En México, sea Miguel
Bosch...
igual
que nuestra literatura.
Fíjate, te voy a poner otro, más diferente a lo que estamos hablando. Los hombres G cuentan que cuando aquí se pasaba la fiebre ya de lo suyo, que ellos no podían ir a México por lo que les pasaba en México, pero de lo que era algo tremendo, de las hordas de las chiquillas, de la gente con ellos. Es decir, que
estamos... la contrapartida es lo bien que nos lo hemos pasado aquí con Maná.
También, ¿eh? Bueno, Maná y con tantos otros. Con tantos otros.
No sé yo si es lo mismo, ¿eh?
No sé, sí, si... no, aquí también, ¿eh? Aquí se escucha mucho Maná.
Porque, te diré, porque los españoles, no porque no me guste Maná, Gabriel, sino porque el apasionamiento que yo veo desde allí hacia ello es como mayor. O sea, aquí va Maná y es verdad que tiene lo suyo, ¿no? Pero allí eran como dioses.
Pero hemos compartido, Duca, ¿verdad? Sí. Agapito, hemos compartido a Buñuel.
A Buñuel, imagínate.
Fíjate, a Buñuel. Imagínate.
Claro, la época, mira, mexicana, que es fantástica. Los olvidados.
Él está rodada en México. Película increíble, inconcebible.
Susana, hemos compartido a un genio a medias entre México y nosotros.
El México después del exilio español no se puede entender sin los españoles. La arquitectura, la pintura, la escultura. Estoy hablando, te lo dicen ellos, es decir, que no estoy contando yo. Hablando de México, podríamos hablar de cualquier otro país, podríamos hablar de la gran Venezuela, bueno, en fin. A mí lo que me preocupa en toda esta historia es la falta de reflexión que hay por parte de los españoles. Yo ahora no hablo por parte de los mexicanos, porque podría hacer muchísimas críticas a los mexicanos, sino por parte de España, es decir, cómo se ha desaparecido la reflexión crítica sobre nuestra propia cultura. Es decir, sobre eso que he dicho antes, que os puede parecer un poco fuerte, pero es la unidad hispánica. Son valores hispánicos frente a una memoria fragmentada.
Claro.
Esto es el gran problema. Si España consiguiera os he dicho en alguna ocasión que yo creo que hay libros, hay esos paneles que ha hecho Borja Cardeluz, que son maravillosos, que ha aportado España a la cultura, mundial. Entonces, no España, los hispanos. Y entonces, el hombre, pues desde el 15, del 16, lo que hemos ido aportando, y está, eso es, está ahí, se puede ver. Si eso tuviera un respaldo institucional, es decir, que
dejáis,
para que no sintiéramos vergüenza de nuestra historia.
Que en medio de esta reflexión melancólica deje hoy una constancia, algo que ha desaparecido y que ha sido importantísimo en España durante 60 años. Anteayer se anunció el cierre del Colegio Estilo que fundó Josefina Aldecoa en 1959 y que fue la institución que revolucionó por completo la enseñanza en España. Ese pequeño mínimo colegio en el barrio del Viso, en el cual se formó de un modo maravilloso la gente en una época en la que era tan difícil formarse de un modo libre. Bueno, han sido varias generaciones que han sido libres gracias a esos dos pequeños chaletitos del Viso. Se acabó.
Bueno, al final se quedó en uno porque tuvieron que ir reduciendo. Exacto. Por tema de gastos.
Yo a pocas personas le estaré tan agradecido en mi vida como a Josefina Aldecoa, porque gracias a ella mis hijas tuvieron una infancia fantástica.
Bueno, pues es verdad que leí la noticia y que cómo había sido el proceso, que esos dos chalets luego se convirtieron en uno, que habían ido tratando de reducir gastos y al final...
¿La conociste, Josefina?
Sí, claro. Sí.
Era como Pirna Loy, le decía yo.
Sí, es verdad.
Yo eres Pirna Loy con aquel abrigo de piel en una comedia americana de los años 40.
Maravillosa. Y la concepción del colegio era sublime. O sea, era el principio de colocar la inteligencia, el sentido de lo bello, el sentido de lo estético, y naturalmente con todo eso componer una ética.
Era muy difícil de entrar.
Sí.
Muy difícil, porque no era un colegio grande y había unas, a lo mejor para una clase de 20 había 200 personas que querían.
No, es que para 200 alumnos había 30 profesores, es decir, un porcentaje, una ratio.
Pero era una cultura,
por eso quiebra.
Una cultura humanística, pero que se cuida mucho un sentido de la proporcionalidad. Yo ahora estaba hablando con una persona que estaba examinando de selectividad y me decía, oye, Sacrito, era un hombre de un matemático. Tú sabes que la asignatura, la materia de historia de la filosofía no es una asignatura troncal en la selectividad. ¿Qué me dices? Dice, pero hombre, es que mis mejores alumnos en matemáticas, como los de física, quieren leer filosofía,
claro,
quieren historia de la filosofía. Y entonces yo me hice un poquito el ingenuo y digo, oye, ¿y eso cómo es? Y dice, hombre, pues la derecha quitó la filosofía, Pilar del Castillo quitó la filosofía. Y dice, pero luego vino un muchacho que es profesor de filosofía, que estuvo allí y dijo, yo la voy a poner, este que está ahora aquí en la Comunidad de Madrid, el tal Gabilondo. No la puso. Dice, y es más, y me dice otro profesor, uno de física, dice, no, y hubo una comisión del PP y del PSOE, vamos a poner de nuevo la asignatura de filosofía. No, y en esa comisión está uno que tú conoces, que es un muchacho catalán, que además es también profesor de filosofía, Juan Cruz, y dijo, esto se va a poner porque ahora estoy yo aquí. Dice, pero no se puso. Es decir, son los propios profesores, he nombrado tres, ¿eh? Entonces, la asignatura de filosofía, la asignatura de filosofía en España es una institución pública. O sea, podrá ser mejor o peor, pero en principio la filosofía es una institución pública porque existe la filosofía en España. No porque haya filósofos españoles, que los hay, y muy buenos, y lo ha habido a lo largo de la historia, sino porque en nuestro siglo XX es inconcebible. Da igual, hay generaciones, la de Gabriel y la mía, la de José Luis. Nadie concibe un bachillerato sin filosofía.
Hay una cosa muy importante que tú has señalado, y es el que sea un matemático el que te haya dicho eso.
Y un físico.
Porque es una cuestión esencial que hay, ¿vale?, que entender siempre. La matemática y la filosofía nacen como la misma cosa en el mundo griego.
Y la física igual.
Son el doble giro sobre lo mismo. Y efectivamente es esencial. Es esencial que esa práctica en la cual el número pone ante quienes se enfrentan a él, la geometría en el mundo griego, ponen ante quienes, ante quienes se enfrentan a ella, una serie de paradojas insolubles, una serie de aporías frente a las cuales la inteligencia choca, Eso es lo que pone en movimiento la filosofía. Cuando Platón dice que no entre nadie allí que no sepa geometría, está diciendo una evidencia. Si usted no sabe geometría, ¿de qué demonios se va a enterar usted de las paradojas que tratamos de hacer aparecer aquí?
Pues fíjate, la salvación para la filosofía sería que alguien caiga en eso desde el mundo de la matemática.
Porque ahora mismo, y de la física. Eso lo reivindicamos desde aquí.
Digo matemáticas porque ahora mismo está siendo la carrera más demandada. Exacto, porque en el tema de las nuevas tecnologías se dice, si sacas la carrera de matemáticas,
puede ser lo que quieras.
Vas a ser lo que quieras. Pues fíjate qué salida.
Hombre, pero no puede ser médico, ¿no?
No, pero
lo que quieras.
No, lo que quieras, me refiero a que si tú tienes la carrera de matemáticas, tienes un puesto de trabajo asegurado y bien pagado.
Ya, yo lo que te quiero decir es que teniendo como tú España el bachillerato de Pedro Sainz Rodríguez.
Es un genio.
¿Por qué te quito eso? Si esto lo pones ahora,
¿cómo se destruyó eso, efectivamente? ¿Qué disparate?
Latín, griego, filosofía, todo. Pero si salías más que en una universidad.
La maldición empezó con un tal Villar Palasí, que fue el que se cargó la estructura de la enseñanza.
Ya, pero por lo menos, pero
y
lo
a partir de ahí todo fue una especie de barranco vertiginoso.
Acordaos de que había, bueno, tú no, Dieter, eres más joven, no sé si vosotros, un clásico era la redacción.
Hombre, claro.
Claro. Un día en el campo.
Un día en el
campo. Dijo mi padre, que no sé qué, no sé cuánto, y salimos.
Objeto muy predicado, capitán.
Pero había que escribir.
Oye, sigue siendo el eje del BAC en Francia. La pieza.
Que claro, los que ya no cumplimos 40 ni 43, teníamos también hasta dictado. Y te hacían el dictado porque era importante, hacer el dictado que tú lo escuchabas y escribías y luego leerlo en alto. Sí. Leer en alto. Y como tuvieras tres faltas, estabas más que suspenso.
Bueno,
o sea.
Y los trucos que te enseñaban. Vaya, vaya, con el caballo, vaya, qué bien salta la valla. Todos ahí locos a ver cómo hacemos esto. Claro, pero tú, en las clases de dictado, pero eso, redacciones, entonces cada uno contaba lo que le había pasado, cómo lo había llevado su tío Arturo y no sé qué tal. Todo eso era fantástico.
¿Quién no se sabía?
No nos damos cuenta de lo absolutamente admirable que fue la generación de maestros de los años 30, claro, que cogió 40. Un país en el que no había nada, en el que salías de las cuatro ciudades y entrabas en el vacío y en la oscuridad absoluta, y con eso hicieron un país moderno.
Yo, el otro día leía un autor que a mí me gusta mucho, es un polaco que vivió muchos años en Argentina, Gombrowicz.
Gombrowicz, claro.
Que yo creo que es uno de los grandes. Y decía Gombrowicz, dice, yo siempre llevo en mi maleta cuatro libros. El primero, Las lecciones preliminares de filosofía, de don Manuel García Morente. El segundo, Ser y tiempo. El tercero, El ser y la nada. Y el cuarto era otro de Sartre que no recuerdo cuál es. Entonces, ¿por qué? Porque Gombrowicz, pues, uno de los grandes escritores, yo creo que mejor que Borges, era el que le, en fin, latizaba a Borges en Argentina. Entonces, él escuchó...
Grandísimo escritor, nada fácil de leer.
Nada fácil, pero Gombrowicz es un genio. Pero cuando uno dice cómo este hombre llevaba las lecciones preliminares de filosofía, que es una obra genial, una de las obras más grandes que se han escrito en España, es decir, de un orteguiano, aunque era mayor que Ortega. Y entonces uno dice, y que en España no sea la filosofía, que es una institución... Es decir, que los grandes filósofos españoles, bueno, ya no vamos a hablar de Ortega o de Menéndez Pelayo o de tantos otros, que no sea una institución pública. Oiga, ¿pero cómo que va a eliminar usted la filosofía? ¿Pero esto qué es, hombre? Yo estudié historia de la filosofía junto a la historia de la ciencia, porque estudiábamos historia de la ciencia.
Yo estudié Julián María.
Yo estudié una que era tan buena, era tan buena o mejor que la de Julián María, que ojalá la publicaran de nuevo, que era de un discípulo de Gauss, que era la historia de la filosofía y de la ciencia de don Manuel Mindal Manero. Mindal Manero, la historia de Mindal Manero es una cosa genial, que teníamos que estudiar todo. Todos los miles de manuales hay ahora sobre historia de la filosofía, todos, porque estaba muy bien escrita, porque estaba muy bien hecha, porque este era un hombre, en fin, que hay muchísimas historias, pero en todo caso, que no se puede fragmentar lo que es una institución pública. La filosofía es una institución pública, no la reduzca usted, déjela ahí. ¿Por qué? ¿Pero qué daño le ha hecho la filosofía a nadie? Es decir,
yo soy un fanático de Julián Marías.
Yo también.
Además, yo cuando le leía las críticas de cine, es impresionante. ¿Cómo contaba todo?
Buenísimo crítico de cine.
Muy bueno, muy bueno, ¿no? Y leeré, eres claro. En las terceras que he leído yo de ABC, todo era. Tenía una concepción muy, 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 muy clara, perfecta. O de esas personas con las que tú te entiendes bien, ¿no?
Sí, sí.
Como lector. recibes perfectamente todo lo que esa persona te está lanzando y te ensancha y te va ampliando tu conocimiento de una manera no severa, sino dices, coño, voy... Pero eso lo hacía en una crítica de una
breve
película.
Tratado de una ilusión sigue siendo uno de los libros más bellos que yo he leído nunca.
Bueno,
breve
pues tratado se de una me ilusión. Ha hecho rapidísima, se me ha pasado volando no solo la hora, sino todo el programa, y me hubiera gustado despedir diciéndoles a los oyentes, ¿se acuerdan que les hemos dicho lo de Andalucía, que íbamos a saber si había pacto entre el PP, Ciudadanos y Vox para que haya presupuesto? Pues no se lo puedo decir, porque cuando ha dicho el de Vox que iba a ser hasta el minuto final, esto va a ser, va a haber prórroga, penaltis, y después entonces nos enteraremos si llega.
Qué aburridos son los políticos.
Pacto en Andalucía, y eso significa que van a llegar a un pacto en el resto de España. La única cosa tranquilizante es que el sábado se acaba lo de los ayuntamientos. Todavía nos quedarán comunidades y gobierno. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.